Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Hola, Asun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues nada, muy bien.
Uy, 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 qué voz, qué afonía.
Perdón, ya me he sintonizado,
Pues estamos comenzando, pues nada, otra semana en la que vamos a tener muchísima información, ¿eh? Yo me he quedado sorprendido con la actividad, debe ser producto de las vacaciones.
Pues sí, después de las vacaciones pues hay más contenidos y bueno, vamos a ello.
Pues vamos a ello, pero no sin antes dejar de saludar a las radios comunitarias.
Pues saludamos a las radios, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Eco Leganés, Onda Merlín Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Y en este momento también a las asociaciones de madres y padres que están afrontando este próximo trimestre, fin de curso, muchísima información, muchísimas movilizaciones en las que no deja de ser también, pues en este año un poco especial, estamos ante un periodo electoral y hay mucho trabajo porque hay que contar a mucha gente qué es lo que queremos.
Y además nosotros como AMPAS queremos contar a los diferentes partidos políticos qué es lo que queremos, ¿no?
Bueno, pues ¿qué te parece? ¿Nos vamos a las informaciones?
Muy bien.
Pues un toco de tranquilidad, pero con a fondo. Bien, pues nos vamos a ver este periodo entre el 6 de abril y el 13, lo que haya sido noticia. Y el día 6 concretamente recogimos de la web del Sindicato de Estudiantes pues este titular: mafia y comisiones millonarias en el gran negocio de la educación privada concertada.
Granados, González y Aguirre, el PP de la Comunidad de Madrid, ha sido históricamente la punta de lanza de la privatización de los servicios públicos, también de la corrupción y los favores a los empresarios cercanos, como demuestra la Operación Púnica.
Es el tono normal del Sindicato de Estudiantes.
Ya.
Y si les dan motivos, no te quiero contar. Bueno, ya damos un salto al miércoles 8, en nota de prensa de CTUGT Madrid, admitido a trámite el recurso de UGT contra el decreto de contratación de profesores expertos en lenguas extranjeras.
El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT contra el decreto 139/2014 de 29 de diciembre del Consejo de Gobierno para la selección, habilitación y régimen jurídico de profesores expertos con dominios de lenguas extranjeras.
Para que no nos digan de todo, y esta vez del jueves 9, publicado en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la OCDE aplaude las reformas hechas en España para mejorar la formación profesional.
La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, y el jefe de proyecto de evaluaciones de los sistemas de formación profesional de la OCDE, Simon Field, han presentado esta mañana una síntesis del estudio de la OCDE, Skills Beyond School, competencias más allá de la escuela, que incluye análisis y reflexiones sobre los sistemas de formación profesional en diferentes países, así como las buenas prácticas en esta materia. La OCDE, en la nota relativa a España, alaba las recientes reformas incorporadas a la formación profesional con la introducción de la FP básica, que cursan en su primer año 34.684 alumnos, así como de la formación profesional dual, que combina trabajo y aprendizaje en la escuela.
Ya sabemos lo que es.
Sí.
Y vamos a una nota de prensa publicada este domingo pasado por Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. Comisiones exige responsabilidades políticas por el caso del colegio Casa Rubuelos.
El día 2 de abril, en el pueblo de Casa Rubuelos, se buzoneó una carta que contenía extractos de conversaciones de un chat de una parte de los maestros del CEIP Tomé y Orgaz. En ellos se podían leer comentarios racistas y despectivos sobre padres, alumnado, otros docentes y vecinos en general, por lo que este sindicato insta a la Consejería de Educación a realizar las averiguaciones pertinentes y a tomar las medidas necesarias al respecto. El sindicato ha tenido conocimiento de que varios profesionales expresan haber abandonado el centro por no estar de acuerdo con su manera de hacer, ignorar la normativa vigente, no utilizar formas de comunicación educadas y correctas, como tiene que ocurrir en cualquier relación profesional, realizar chantajes, amenazas, relaciones de abuso de poder, faltas de respeto. Y al manifestar su desacuerdo han sido objeto de presiones por parte de un grupo de docentes y de la dirección de ese centro. Este sindicato asegura que el área territorial Madrid Sur tiene conocimiento de tal situación hace tiempo, porque ha sido comunicada y denunciada por profesores y padres, y podríamos decir que no ha actuado de la manera diligente. Por todo esto, este sindicato considera que tiene que intervenir la Consejería de Educación de oficio, a la vez que se resuelven los posibles procesos judiciales que se desprendan de las denuncias existentes o las que sean necesarias realizar conforme se vaya esclareciendo la situación. Al final de su nota de prensa, Comisiones afirma que este no es un caso aislado, existen otros de iguales características donde la falta de actuaciones en tiempo y forma derivan en graves problemas de convivencia. El actual gobierno, con su sistema de elección de directores y el apoyo que les presta para llevar a cabo actuaciones de carácter ideológico, fomentan el aumento de este tipo de situaciones en mayor medida.
Hoy mismo también este sindicato nos ha enviado otra nota de prensa. Comisiones exige que se reduzca el número de alumnado por aula, tal y como recoge el Real Decreto 14/2012.
Comisiones ha solicitado por carta a la Consejería de Educación que aplique el artículo 2 del Real Decreto 14/2012. Con esa normativa se recogía un aumento de ratio del alumnado por aula de hasta un 20% cuando la tasa de reposición en la oferta de empleo público fuese inferior al 50%, algo que no ocurre con la actual Ley de Presupuestos. La nueva Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, es decir, la LOMCE, no modifica en ningún aspecto ese artículo 157 de la LOE, ni tampoco los ratios correspondientes a otras etapas o enseñanzas. Por tanto, el máximo de alumnos por aula debe ser de 25 en educación primaria, de 30 en secundaria, de 35 en bachillerato, etcétera.
Lo he recogido así porque nos acaba de llegar y me parece que, aunque sea un truquito, eso de limitar esta subida de la ratio, aunque sea por este truquito, pues bienvenido, ¿no?
Sí, todas ideas imaginativas para poder superar estas restricciones son fantásticas.
Bueno, pues vamos a ver qué convocatorias hay por ahí. Bueno, una de la semana pasada, que ya lo dijimos y bueno, vamos a seguir repitiéndolo.
Pues os recordamos la 15ª convocatoria para el concurso de experiencias educativas realizado por las AMPAs y el 5º certamen de fotografía sobre actividades realizadas por las mismas. Ambos están organizados por CEAPA. La fecha límite para la entrega de las memorias y las fotografías es del 30 de junio. Si tenéis cualquier duda o cuestión, podéis poneros en contacto con CEAPA en el 91-701-4710 o en ceapa@ceapa.es.
Seguimos con las convocatorias. Vamos a una recopilación de la Marea Verde.
El lunes 13 hay asamblea por la educación pública en Rivas a las 7 en el Salón de Actos de la Casa de las Asociaciones. Hoy mismo también hay un diálogo sobre educación con Ángel Gabilondo, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE. Es un acto público y abierto a toda la comunidad educativa y a los medios de comunicación. Fue a las 6 en la sede de UGT de Avenida América 25.
Pasamos al martes 14, donde hay una convocatoria importante.
Pues el 14 de abril, y el 5 y el 12 de mayo hay una huelga contra la LOMCE, contra las pruebas externas y las reválidas, convocada por CGT.
También ese mismo martes encontramos Aulas en la Calle, una convocatoria a las 5 de la tarde, a las 17 horas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santiago Ramón y Cajal de Fuenlabrada.
El orden del día estará centrado en la aprobación del documento 100 propuestas, que integra las aportaciones del colectivo al debate ciudadano sobre política educativa. El borrador está publicado en el blog Aulas en la Calle y, una vez aprobado, se difundirá por diversos medios.
También ese martes hay la presentación de un libro.
Diálogos con Manuel B. Cosío, Mejoremos la Educación, a las 7 en el Centro Cívico Julián Besteiro.
Y una concentración por la Escuela Infantil de Gestión Directa en Ciudad Lineal.
A las 13:30 en la calle Hermanos García Noblejas.
Pasamos al miércoles 15, Día de la Camiseta. ¿Qué encontramos?
Pues un debate en la Escuela Pública versus Concertada y manifestación por la Escuela Pública en Móstoles a las 5 en la Plaza del Sol.
Y el jueves 16 hay Asamblea de María Verde de Madrid.
A las 5:30 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial en Ronda de Valencia número 3.
El viernes 17, un encuentro por una ley de educación.
De 5 a 9 en la UNED, en los edificios de Escuelas Pías, calle Tribulete número 14.
Seguimos el sábado 18, encuentro por también esta misma convocatoria, que va a durar del viernes al sábado.
Continúa de 9:30 a 2 en el mismo sitio, en la UNED, en edificio Escuelas Pías, en la calle Tribulete 14.
Y bueno, Marea Verde también nos incluye una manifestación contra este tratado, el TIP, en el Día de Acción Global contra los Tratados de Libre Comercio.
A las 6:30 empezará en Neptuno y terminará, como siempre, en la Puerta del Sol.
Parece que también hay otro acto de la Marea Blanca a las 12 en el Colegio de Médicos de Santa Isabel, Ministerio de Sanidad. Hay muchas, muchas convocatorias, es decir, se nota que estamos en la recta final y que venimos de un periodo de reponer pilas. Bueno, está en automático y no soy capaz de quitarlo. Vamos a pasar a la sección musical, vamos a seguir recorriendo el mundo. Estábamos y ahora mismo vamos a recoger el guión que seguíamos dando con el disco de Putumayo Kids. Estamos haciendo un recorrido por distintas canciones tradicionales de niños y nos habíamos quedado a punto de llegar a Australia después de pasar por Jamaica, que es lo que nos pasó la semana pasada, no sé si te acuerdas. Estuvimos escuchando el tema de los tres pajaritos de Cedella Marley, la madre de Bob Marley.
Ah, es verdad. Sí.
Pues vamos hoy a ver un tema que está cantado en la lengua de los aborígenes australianos. El título es Ñampi Matilda, que en la traducción podría ser algo así como Bailando con Matilda, es el nombre de una niña. Está cantado, es una canción tradicional australiana, pero en lengua aborigen. No creo que haya muchos oyentes que en la Comunidad de Madrid lo sigan, pero como internet es mundial, seguro que desde el otro lado del planeta, seguro que alguien nos está escuchando y alguien que nos podría contar, ¿no? Este territorio realmente es sorprendente, ¿no? Desde 1700 que llegan los europeos, pues bueno, cambia radicalmente, aportamos y destruimos mucho, y al mismo tiempo perdura como secundaria toda una cultura que es menospreciada y que hoy en día empieza a tener su no sé, tener su reconocimiento, ¿no? Porque fueron como 40.000 años de separación, según he leído, de estas culturas que a través de, bueno, en medio del Pacífico y al otro lado, pues, de Asia, pues han conseguido seguir adelante con su propio desarrollo, ¿no? Pues no vamos a traducirla porque es larga y esperamos dar a la primera con este Ñampi Matilda, que empieza a sonar ya. Pues hemos dado un salto, nos hemos dado el salto de la actualidad de la FAPA porque no conseguimos contactar con Arantxa Ventura, y eso que esta semana tenemos un montón de informaciones, pero vamos a darle una prórroga, a ver si seguro que la hemos pillado en alguna reunión, y vamos a esta sección de Toma la Palabra, este espacio que hablamos de todos los temas, variopinto, y que hoy pues tenemos a un invitado especial con el que estuvimos hablando hace varios años. Estamos con Francisco Delgado, que es presidente de Europa Laica. Francisco, hola.
Hola, buenas tardes.
Gracias por volvernos a atender, a recibirnos a estas horas, porque, bueno, llevamos desde el mes de febrero prácticamente queriendo hacer este programa dedicado a este desarrollo curricular que fue presentado de la asignatura de religión. Algunos dirán, ¿y por qué no hablas con la conferencia episcopal? Yo creo que tienen sus medios. Las radios comunitarias estamos para quizá atender a otros colectivos, y en ese sentido yo no sé, primera pregunta, Francisco, ¿realmente se ha dado difusión, se os está dando difusión, se atiende a lo que decís en los medios, grandes medios de comunicación?
Bueno, hay que tener en cuenta que los grandes medios de comunicación en España, televisión, radios, etcétera, responden a criterios ideológicos y de publicidad, y es evidente que las opiniones que van en contra del poder establecido y que no son correctas para este poder, pues no tienen demasiada influencia. Entonces nos tenemos que mover fundamentalmente el ámbito de los medios digitales nuevos que han ido saliendo a través de nuestra propia página web, laicismo.org, y nuestras redes sociales, y también a través de estas emisoras comunitarias que sí que nos dan la palabra.
Hola, Francisco.
Sí, te presentamos a Asun López, que es pues de UNAMPA, y es Rosa Chacel de Madrid, y que también está en el estudio. Somos escuela, hacemos este programa pues desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos de Madrid.
Pues Francisco, yo es que tenía muchas ganas de conocerte porque en los grandes medios de comunicación no seréis muy difundidos, pero en las redes sociales sí. Entonces, a través del Twitter y de Facebook os conozco y bueno, pues tenía muchas ganas de conoceros.
Pues aquí estamos. Es decir, yo tuve un desarrollo social hace muchísimos años ya, bueno, no tantos, en el movimiento de padres y madres. Estuve en la presidencia de APA un tiempo y tengo buenos amigos en la Giner de los Ríos. Uh-huh. Ya mis hijos pasaron a la universidad y hace algún tiempo pues recalamos en Europa Laica. Y llevo desde hace 4-5 años como presidente de esta organización, y tratamos de difundir el pensamiento laicista, el derecho a la libertad de conciencia y de expresión, y lo que significa la laicidad de las instituciones del Estado.
Yo es que voy a aprovechar, ya que te tengo aquí, para comentarte nuestro problema. Nosotros en el IES Rosa Chacel de Hortaleza tenemos un grave problema porque en este caso los laicos, los que no optamos por la asignatura de religión, estamos bastante discriminados. El instituto, el 80%, casi te podría decir el 90% de los estudiantes se apuntan a religión, y los pocos que no se apuntan a religión nunca tienen salidas. O sea, todos los de religión van al cine, a patinar, al parque de atracciones, hacen entre 6 y 7 salidas al año, y los de la alternativa de religión pues no salen, ¿no? Ya hemos puesto en conocimiento a la directora del área territorial de Madrid Capital, y bueno, ya lo último, la directora la verdad es que está a favor de que todos los alumnos hagan estas salidas extraescolares, y estamos ya pensando en hacer una reclamación al Defensor del Pueblo por clara discriminación por parte de los que no eligen la asignatura de religión, ¿no?
Bueno, la verdad es que siendo un instituto de enseñanza media, es un poco raro, ¿no?, que vayan tantísimos alumnos a religión. Tiene que haber un proselitismo muy fuerte por parte del equipo directivo y por parte del delegado diocesano, que es el profesor de religión, y porque la media que hay a nivel de Estado, y en algunas comunidades incluso, el alumnado que va de secundaria y bachillerato a religión es muy poco. Y fíjate que en el ámbito de la comunidad del País Vasco, pues hay en este momento 15 institutos que ningún alumno pide religión. Y bueno, pues debe ser un colectivo, una zona de Madrid, Hortaleza, que no se entiende. Pero bueno, esto sucede sobre todo en el ámbito de primaria, también en algunos centros, y eso depende también de la sensibilidad que se tenga en el ámbito del equipo directivo y en el ámbito de la comunidad autónoma, y desde luego que están intentando a través de ese tipo de vías de promocionar actividades extraescolares atractivas para los alumnos, que estos vayan a clase de religión, pero desde luego esto significa una discriminación para el conjunto del centro. Yo creo que desde la Asociación de Padres pues habría que insistir bastante más en que, bueno, pues ese tipo de actividades no se pueden salir de lo que es el ámbito de la... Es decir, los delegados diocesanos o profesores de religión se tienen que ceñir exclusivamente, según el Real Decreto de Enseñanza de la Religión, si no mal no recuerdo, exclusivamente impartir religión, pero no hacer otro tipo de actividades que puedan discriminar al conjunto del alumnado. Pero ya te digo, en este momento con la... autonomía que los centros tienen, realmente quienes tienen mucha potestad para que esto suceda o no suceda son los equipos directivos.
Bueno, una situación quizá especial, ¿no? Lo sentimos porque te pilla de cerca, te toca de cerca a Asun, pero es verdad que ya en la secundaria lo habitual es lo otro, ¿no? En fin, no obstante,
hemos, el tema... hemos tenido en algún centro, por ejemplo, yo recuerdo, yo he sido en Albacete, y hemos tenido un centro, la Universidad Laboral, que hace algún tiempo hacía algo parecido, ¿no? El centro de enseñanza media, que además con alumnado que venía de fuera, de pueblos alrededor, y trataban de primar bastante la cuestión de la religión. Entonces hubo una época, una asociación de padres, que, bueno, pues de acuerdo con una parte del claustro, pues empezó también a hacer actividades extraescolares para los alumnos que no iban a religión, y consiguieron algunos éxitos. Lo que pasa es que eso no siempre es posible hacerlo. No,
el problema es
cierto
que
hay una cierta competencia con...
Sí, aquí el problema, el equipo directivo está claramente apoyando, porque nosotros hemos intentado, mediante, no sabes la cantidad de maneras que hemos intentado, también generar actividades extraescolares dentro del horario de la alternativa religiosa, y nos lo han impedido utilizando la ley. Entonces, señalar...
Ahora va a haber, a partir del curso que viene, va a haber ya una alternativa, que aunque a nosotros no nos guste, pero como Europa Laica no defendemos que haya alternativa a la religión, porque es la coartada para que la religión se perpetúe, pero al haber alternativa a la religión, y además es una alternativa bastante atractiva, me refiero en el sentido de que se va a hablar de cuestiones relacionadas con la ética, con la convivencia, etcétera, pues a lo mejor algunas familias cambian a que sus hijos vayan a la alternativa, o no lo sé.
Pues mira, yo te puedo predecir que no va a haber ningún tipo de cambio, porque sobre todo en bachillerato, que hay algunos centros que la van a ofrecer, el problema es que con religión van a tener un 10 asegurado, sin hacer absolutamente nada, mientras que con la asignatura de valores cívicos y sociales va a ser impartida por profesores de filosofía, me imagino, y ahí sí que van a... O sea, no creo que conseguir un 10 sea tan fácil en la alternativa de religión. Y bueno, ya lo están, es que antes de impartir la LOMCE ya los rumores y lo que están diciendo es eso, ¿no? Es que se va a incluir en el expediente y que va a contar, y por lo tanto va a depender mucho de la nota de religión, y todos sabemos que sacar un 10 en religión es muy fácil,
¿no? Lo que pasa es que en bachillerato no es... El bachillerato va a ser como una especie de optativa para todos, ¿eh? No...
Claro, pero en algunos institutos, como por ejemplo, me temo mucho que en el mío, dado el poder del profesor de religión, van a ofrecerla como optativa frente a otras.
Pues sí, tiene razón. Y vamos, yo creo que eso es cuestión de poquito a poco la sociedad se vaya concienciando de que realmente los centros escolares no están para impartir religión confesional, sino para aprender otras de valores.
Estoy repasando vuestra página web, que está llena de contenidos muy diversos, pero antes de entrar en ellos, vamos de lleno a lo que nos motivó esta llamada, y sobre todo pues ver qué repercusiones puede tener, como lo habéis analizado, ese desarrollo curricular del Ministerio que apareció publicado el 24 de febrero pasado y que tiene un desarrollo que en algunos medios de comunicación pues se ha llamado la atención, pues por ejemplo el dar como válido el creacionismo frente a las teorías científicas, ¿no? ¿Esto es solo un disparate de los medios de comunicación o está en el currículum?
No, vamos a ver, el currículum de religión, el último que se publicó, aparte fue en el año 2006, se publicó ya un currículum de religión que no tenía tanta dureza como el que actualmente se ha publicado hace unos meses. pero que también incidía en cuestiones relacionadas con el creacionismo, etcétera. Nosotros lo que venimos haciendo, hay que tener en cuenta que en España el Ministerio de Educación desde hace ya bastantes años decidió no controlar los libros de texto, ninguno. Solamente los Ministerios de Educación, las comunidades autónomas, las consejerías, si hay algún tipo de denuncia, entonces sí, pero en España el Ministerio de Educación y las consejerías lo que elaboran son unos programas y en base a esos programas, pues unos editoriales editan los libros de texto correspondientes a las distintas asignaturas, entre ellas a la de religión, concretamente a la de religión, quien tiene potestad para hacerlo, es la Conferencia Episcopal Española. Nosotros venimos siguiendo, sobre todo los libros de religión, desde hace tiempo también, las distintas editoriales, y vemos cómo en los últimos años están poniendo bastante énfasis en algunas cuestiones relacionadas con el tema del creacionismo y que de alguna manera pues distorsionan un poco lo que es el desarrollo de la ciencia, ¿no? También en aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. En esas dos cuestiones llevan ya algunos años, nos mantenido incluso al currículum de este año, que vienen siendo bastante los libros de texto, incluso de primaria, incluso algunos de infantil. Entonces, esa es una cuestión que nadie, bueno, pues se ha dado cuenta hasta que ha aparecido el currículum este año, con la LOMCE, y que incluso en este pues se han cargado un poco más las tintas, y la Conferencia Episcopal se ha defendido diciendo que es que la LOMCE, y es verdad, la LOMCE permite que las comunidades autónomas o los propios centros rebajen el número de horas de religión. Es decir, el porcentaje de religión va en base a unos porcentajes genéricos de todas las asignaturas y como han aumentado las matemáticas y la lengua fundamentalmente, pues algunas asignaturas desaparecen prácticamente, como las ciencias artísticas, etcétera, que se quedan como optativas, y en la religión también se puede rebajar a una sesión a la semana en todos los cursos de primaria y de secundaria. Bueno, ese es un poco lo que han visto y como en algunas comunidades autónomas se han empezado a hacer, incluso en alguna comunidad autónoma que gobierna el Partido Popular, y entonces dicen que, claro, tenían que centrarse más el currículum en cuestiones fundamentalmente de evangelización y catequísticas, y por lo tanto no tanto como en los currículums anteriores que hablaban también de la pluralidad religiosa, ¿no? Ahora ya el tema de la pluralidad religiosa ni siquiera lo mencionan, y van a lo suyo, ¿no?, a lo que es el dogma propio católico. Y sí que es cierto que es un currículum que, bueno, pues tiene elementos que son absolutamente, van en contra por cualquier situación de libertad, de democracia, de desarrollo de la ciencia, de los derechos, y que yo creo que los padres, si se lo leyeran algunos, yo creo que no enviaré a sus hijos a religión, pero bueno, es lo que tenemos, y por lo tanto, por eso nosotros y otras muchas organizaciones sociales, pues estamos exigiendo de hace algún tiempo que la religión salga al menos del currículum escolar, salga del horario lectivo.
Yo tengo este BOE ahora adelante y así a golpe de vista veo pues el pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. Son cuestiones que...
Sí, sí, pero eso es lo que estudiábamos los que tenemos ahora ya 60 años y estudiábamos en las enciclopedias de la época de Franco, pues todo eso no lo sabemos al dedillo, porque era lo que estudiábamos obligatoriamente, ¿no? Pero claro, hoy en día esta cuestión, claro, está fuera de lugar, ¿eh?
Yo no sé qué relación habéis tenido con la Iglesia Católica, supongo que no muy buena, pero también posiblemente hayáis estado en contacto con otras religiones que están reclamando también su espacio, y bueno, pienso por ejemplo en el caso del Islam. Hay algunos colegios que ya están ofertando también esa enseñanza en el Estado español, ¿no?
Sí, bueno, nosotros con la Conferencia Episcopal no tenemos ninguna relación. Con algunos obispos sí que ha habido algunos compañeros en los ámbitos territoriales que han tenido algún tipo de relaciones por cuestiones al margen de la cuestión de la enseñanza, pero tenemos relaciones con creyentes de redes cristianas y otra parte del ámbito de la cristiandad que bueno, pues que son más afines a planteamientos relacionados con lo que es la laicidad del Estado, etcétera. Con otras religiones, nos han invitado en varias ocasiones a reuniones de esta naturaleza, y también hay que ver el currículum que hay de evangélicos y el currículum que hay de musulmán, también hay que leérselo, ¿no? También tiene cuestiones que tampoco son adecuadas para impartirse en el ámbito de la escuela. Lo que ocurre es que realmente el número de alumnos y alumnas que van a a clase de religión islámica es muy pequeño comparado con los que van a la clase de religión católica y a evangélica lo mismo. Los judíos también tienen la posibilidad, pero los judíos no hacen uso de esa posibilidad. Entonces es tan pequeñito el número de alumnado que va a esas clases que prácticamente es insignificante. En las zonas, en la periferia de Madrid, en la periferia de Cataluña, de Murcia, de Ceuta y Melilla y algo en Canarias, pero en el resto de España prácticamente es inexistente el número de alumnos que van a clase de religión islámica. Y además, las personas que imparten esa religión las pagan las propias religiones y las personas que imparten la religión católica las pagamos todos. 610 millones de euros al año que nos cuestan los 15.000 delegados diocesanos que hay en los centros, no solamente para dar religión, sino que además para hacer proselitismo religioso, hacer fiestas, colocar carteles, hacer excursiones con sus alumnos, etcétera, etcétera.
O sea, que los profesores que dan clase en las religiones musulmanas o evangélicas, ¿esos no son pagados por el Estado?
No, no. Lo pagan las propias religiones. No está en el convenio que ellos han firmado, los acuerdos que han firmado con esas tres religiones, no existe el hecho de que lo pague el Estado.
Y una pregunta así de una persona
no sé si alguna comunidad habrá llegado a algún acuerdo, alguna comunidad autónoma, porque como aquí tenemos 17 sistemas educativos diferentes, pero a mí me consta que no, hasta ahora no sé si hay alguna comunidad autónoma para congraciarse con ellos, en Cataluña, es que no lo sé, pero en principio no.
¿Para sacar la religión de las aulas debería de denunciarse el concordato con la Santa Sede?
Eso es fundamental. Sí, habría que anularlo, denunciarlo y anularlo. O sea, solamente denunciarlo no sirve para nada.
Pero vamos, que están unidos, o sea, no puede haber...
Porque, igual que, por ejemplo, el tema de los conciertos con la enseñanza dogmática católica no está en los acuerdos, eso es una voluntad del Estado español que durante muchísimo tiempo ha primado los conciertos educativos en algunas comunidades autónomas más que en otras, sobre todo el caso de Madrid, y que han crecido enormemente los colegios religiosos financiados por el Estado. Eso no está en los acuerdos, digo que se derogaran los acuerdos, eso seguiría ahí porque es voluntad de los políticos de turno y de muchos políticos, por lo que me está constando, pero sin embargo el tema de la religión en el ámbito de la escuela habría que derogar los acuerdos, al menos el acuerdo que de asunto de enseñanza y asuntos culturales. Eso hay que derogarlo porque es un acuerdo que hay con una entidad religiosa y bueno, pues yo creo que hemos dado más avances en los chicos que ya no van a religión que desde el ámbito del Estado estén dispuestos a derogar estos acuerdos. Y a corto plazo no vemos nosotros intención por parte de las futuras mayorías en hacerlo.
Yo sigo con mi tema, que es el desarrollo de este currículo en el que en el mismo boletín oficial del Estado se planteaba tanto para primaria como para secundaria. ¿Cuál de los dos, de las dos etapas educativas, os parece más preocupante esta intromisión de la asignatura de religión?
Indudablemente en infantil y primaria. Indudablemente a nosotros nos preocupa enormemente en infantil y primaria. Es decir, porque la maduración de los niños de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años es muy débil, ¿no? Y entonces nos preocupa muchísimo y además sobre todo porque tiene una influencia en casa, en muchas familias todavía, que con el tema de la comunión, etcétera, etcétera, y a nosotros nos preocupa mucho más en esa edad. Ya en las edades más adultas, y ya en la adolescencia, y nos preocupa bastante menos porque ya tienen los alumnos capacidad para discernir, capacidad para razonar, y posiblemente pues algunas de estas cuestiones algunos hasta les causan risa, ¿no? Y quizá algunos vayan para que les mejoren la nota, pero no por otra cosa. Pero a nosotros nos preocupa mucho en las edades más tempranas el hecho de que haya religión. Es incomprensible que en 3, 4 y 5 años haya clase de religión. No tiene ningún sentido.
Estamos viendo desde los primeros cursos, ¿no? Del primer curso, la creación como regalo de Dios, y a partir de ahí pues hay una serie de criterios de evaluación, identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre, y esto tiene también unos estándares de aprendizaje evaluables, como por ejemplo memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y agradecimiento. Entonces mucha gente dice, bueno, fórmulas de pedir por favor, gracias por esto, todo eso entra en las buenas costumbres. ¿Esto qué tiene de malo, no?
Bueno, lo que ocurre es que, vamos a ver, el tema incluso va mucho más allá, cuando el propio currículum dice que la felicidad se alcanza más si eres creyente que si no eres creyente. Las personas que no son creyentes o que no tienen fe en Jesucristo y tal, no son tan felices como que sea tienen. ¿Sabes qué ocurre? Que los que hemos vivido en nuestra etapa educativa, las personas que tenemos ya una cierta edad, que hemos vivido en la etapa educativa en donde en religión sí o sí, y estábamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, pues no nos extraña, en todo caso nos da un poco de risa. Es bueno que se extrañen las generaciones más jóvenes de estas burradas que dice el currículum, porque así se genera el debate y así se genera en el ámbito de la comunidad educativa el hecho de que, bueno, qué barbaridad a estas alturas decir esas cosas en un libro de texto, ¿no? Ha avanzado tanto la ciencia, ha avanzado tanto el desarrollo del razonamiento, ¿no?, que estas cosas pues dan risa y causan pavor. Sin embargo, los que ya tenemos algún tiempo, pues ya eso nos causa, es que estábamos acostumbrados, ¿no?, y lo veíamos como algo que era natural porque nos lo obligaban a hacer. Yo recuerdo que me enseñaron obligatoriamente a rezar el Padre Nuestro, y además en latín, y yo todavía, que yo no, vamos, no soy una persona religiosa, me acuerdo del Padre Nuestro.
Sería curioso que el presidente de Europa laica fuera religioso, pero no creo que sea imposible, porque tengo amigos que son cristianos y están en contra de que la religión esté en el aula.
Y hay teólogos muy reconocidos, ¿no? Este teólogo tan famoso...
Sí, Tamayo, bueno, sí. Vamos, hay muchísimos cristianos que están en Europa, like incluso, muchos cristianos que no llevan a sus hijos a religión, muchísimos.
Bueno, la verdad es que yo no sé, me voy a apartar un poquito, aunque me gustaría seguir preguntándote por parte de los contenidos, pero el tiempo vuela y tenemos ya pocos minutos. Francisco, hoy me llegaba por parte de una amiga un mensaje con un icono en el que aparece la letra Nun árabe y se ha utilizado como símbolo en defensa de los cristianos perseguidos. Esto nos lleva a las situaciones como las que se han vivido en Kenia y a otro tipo de guerras en nombre de la religión. Aquí también en Europa, ¿tú crees que se está armando? Y claro, pues todos somos Henry Hebdo, ahí no me acuerdo ahora de Charlie Hebdo. Todos somos Charlie Hebdo, todos. ¿Europa se está armando desde la religión para volver a tener un enfrentamiento con otras personas de otras culturas, tradiciones, creencias? ¿Crees que estamos ahora mismo con este auge de la religión como dando pasos atrás en la concordia universal?
Nosotros tenemos una fotografía bastante interesante de lo que está pasando en el ámbito europeo, porque tenemos grupos en prácticamente todos los países, no ya de la Unión Europea, sino también del ámbito del Consejo de Europa. Y es cierto que están aumentando el poder de algunas iglesias cristianas y musulmanas en sus ámbitos respectivos y son un verdadero problema para algunos estados. Por ejemplo, en Grecia uno de los problemas que hay muy serios es el poder tan brutal que tiene la Iglesia Ortodoxa Cristiana, que tiene un poder económico y un poder político más allá de lo común y es causante de muchas de las tragedias económicas que tiene Grecia. Los países del este que tenían ateísmo de Estado, que también era una barbaridad, pues el entré con fuerza de las ortodoxas cristianas y de las católicas, como en Polonia, etcétera, pues están generando un cierto fundamentalismo en clave siglo XXI bastante fuerte, enfrentándose pues a otras religiones también de origen abrahámico, como es el caso del Islam, que históricamente pues han estado bastante enfrentados, ¿no? También los evangélicos están también con su multiplicidad de religiones en otros ámbitos, en este caso en América Latina, con un poder enorme. En Brasil los pentecostales tienen un poder enorme. Uno de los problemas serios que hay en Brasil tiene que ver también con el tema de la religión de las pentecostales. Y bueno, sí es cierto que junto a la enorme secularización que la gente más joven está viendo en toda Europa, están surgiendo fundamentalismos por parte de las religiones abrahámicas, fundamentalmente por estas tres, los cristianos, sobre todo los dos, cristianos y musulmanes, y puede generar en algún momento algún tipo de problema. Es la historia de la humanidad, la lucha de religiones y la lucha por el poder económico y político.
Es el uso de la religión, de esa necesidad de explicar el mundo cuando no tenemos medios, porque a lo mejor no hemos llegado con el conocimiento científico, y entonces la religión es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos una respuesta a lo que desconocemos. Y en ese sentido, bueno, pues supongo que los principios de Europa laica son más bien, tenderán a decir, pues paciencia y trabajo, esfuerzo, investigación, seguir aprendiendo y conociéndonos mejor. Y conociendo mejor el mundo, ¿no?
Bueno, independientemente de que ha habido personas del mundo religioso que han sido personas que en el mundo de la filosofía y de la ciencia también han hecho cosas importantes, pero también fuera del ámbito religioso ha habido muchísimas personas que son los que han sido la clave del desarrollo de la humanidad, al menos en los últimos 300 años, ¿no? Sobre todo desde el ámbito de la Revolución, los inicios de la Revolución Francesa hasta hoy. Todos los personajes, algunos de ellos eran creyentes, otros no, de Voltaire, pues toda esta gente, que han sido gracias a ellos que el desarrollo de la humanidad ha sido potente en estos últimos 2 o 3 siglos. Por lo tanto, los librepensadores, las personas que no tienen atavismos de ningún tipo, ni religiosos, ni de otra naturaleza, independientemente de sus creencias, la mayoría eran deístas, pues han sido los que han conseguido con su esfuerzo los avances científicos y sociales y filosóficos que la sociedad pues ha alcanzado a estas alturas, con todos sus defectos, claro.
Porque vuestra propuesta es que la religión sea una cuestión privada y personal, ¿no?
Que no interfiera... Hombre, es que es privada, la conciencia es privada y por lo tanto las creencias son privadas. Lo que ocurre es que desde el ámbito del Estado se pretende potenciar el comunitarismo como una entidad, como si la conciencia fuera colectiva. La conciencia nunca es colectiva, la conciencia es individual, y por lo tanto las creencias o no las lleva uno dentro, pero no tienen que ser una expresión externa, ni una expresión de carácter que comprometa al Estado. La separación del Estado y la religión es fundamental para poder desarrollarse en el ámbito de los avances de la sociedad.
Francisco, ahora que salimos de la Semana Santa, ¿qué nos dices sobre todo esa tradición de indultos que la gente aplaude con muchas ganas, ¿no? En mi pueblo, concretamente, al borracho que habían cogido la noche anterior le suelen soltar cuando a uno de los cristos mueve la mano hacia arriba, abajo, etcétera. ¿Qué dice Europa laica ante este tema?
La Semana Santa a mí no me molesta en tanto en cuanto las personas que creen en ese tema van allá y se disfrazan con esos gorros icónicos que tienen que ver con la Inquisición, pero sí que me enfada bastante que haya personas públicas, políticos, que haya fuerzas del orden público, fuerzas de seguridad, militares, que con el uniforme asisten a esas procesiones que son de carácter privado y de unos creyentes concretamente. Y por supuesto, pues esto de que el Ministerio de Justicia concede indultos como consecuencia de unas cofradías lo han solicitado, nos parece una barbaridad política, sino una ilegalidad fragante, una estafa, ¿no? Si realmente una persona se merece que le indulten, pues están los canales de los jueces y los fiscales y de la Administración de Justicia para que decían esa persona hay que indultar, ¿no? Pero no a petición de una cofradía, eso no tiene ningún sentido. Eso viene del siglo XVII y que por lo tanto hoy en día no tiene ningún sentido.
Vosotros denunciáis, estoy viendo ahora.
Sí, claro, lo venimos denunciando año tras año, nos quejamos, salimos, hacemos pedagogía, la gente nos entiende, pero los políticos en general, hasta ahora, la mayoría, muchos políticos sí, pero son minoría, pero los políticos son mayoría, no nos entienden, no nos quieren entender.
Me parece que fue en Pamplona, ¿no?, que esta Semana Santa hubo una procesión atea y fue reprimida contundentemente.
No sé. Nosotros sí tampoco entramos, nosotros no somos una organización de ateos, nosotros somos una organización de personas creyentes y no creyentes, y sí, hay organizaciones de ateos o librepensadores o de personas que en un momento tenían que hacer ese tipo de gestos simbólicos que, bueno, tampoco vienen mal, ¿no?, para que se entienda, ¿no?, que también hay otras opciones, no solamente están las creencias católicas, hay otras muchísimas opciones.
¿Para qué os han llamado hace poco a Collado Villalba?
A Collado Villalba fue porque una organización política nos concedió, bueno, un premio bueno, pues un reconocimiento a nuestra labor por los valores laicistas, democráticos y republicanos, y hemos estado allí a que nos hicieran ese reconocimiento, un acto muy 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 bonito, muy simpático, en esta semana que mañana se cumple el aniversario, 84 aniversario de la Segunda República Española, que fue la que hizo la constitución laicista más importante de todos los estados-nación desde que se inventaron hace 3 siglos.
Pues habrá sido el azar, no estaba previsto, pero este programa coincide en esa fecha. Viendo lo que es la página web, hay una curiosidad que me ha saltado, como Asun no tiene posibilidad de ver la web en este momento porque hace generar un ruido, ¿es lo de sirve para algo esa casilla del 07 de la renta?
Sí, a la Iglesia Católica le sirve para que el Estado del impuesto de todos, pongamos o no la cruz, pues el aspa, pues se financia el culto y el clero, alrededor de 250 millones de euros que van para el culto y el clero católico, a pesar de que en los acuerdos con la Santa Sede, en los acuerdos con Caratarios, la Iglesia Católica se compromete a autofinanciarse en un plazo determinado, pues se han pasado 30 y tantos años y la Iglesia Católica sigue siendo financiada con los impuestos de los ciudadanos. Pero no como pasa en Alemania, que a través del impuesto de la renta los católicos, evangélicos, etcétera, ponen una señal y pagan un poco más para que se lo den a su religión o a una entidad social determinada. Aquí no, aquí lo detienen del conjunto del impuesto, es decir, que entre todos, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, financiamos a la Iglesia Católica con 250 millones de euros al año. Y nos parece que no tiene ningún sentido.
Pero entonces vuestro consejo es que no se marque ninguna casilla, como ha habido
en
algunas
campañas. En principio que no se marque la casilla de la Iglesia Católica.
Eso claramente, pero es que he oído que hay campañas en las que dice que no se marque ninguna casilla.
Sí, la nuestra. La nuestra por entender que las entidades sociales, primero porque el origen de esa segunda casilla tiene que ver cuando se puso la casilla de la Iglesia Católica. Y es una coartada para mantener la casilla de la Iglesia Católica. Y las entidades sociales que hagan cuestiones de tipo social y que el Estado tenga que financiarlas porque entienden que tiene que ser así, debe de salir de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos de las comunidades autónomas y de los presupuestos de los ayuntamientos, pero no estar al albur de lo que los ciudadanos marquen o no marquen. Imagínate por un momento que un año nadie marca la casilla de fines sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se quedan sin dinero para poder hacer actividades? Sí. Nosotros entendemos que esa casilla es la coartada de la casilla de la Iglesia Católica, independientemente de que también a través de esa casilla muchas fundaciones de la Iglesia Católica se iban a ir, pero eso es lo de menos, sino simplemente que está como coartada. Y por eso decimos que no a las casillas y que los fines sociales se financian directamente con los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. ¿Cómo se financia todo, claro?
El problema es que el programa PADRE no te permite avanzar si no marcas alguna de las casillas, ¿no?
Bueno, hay una que pone, no es en la Comunidad de Madrid, porque cada comunidad autónoma también es un lío. Cada comunidad autónoma pone una sin asignación, seguramente.
No, en la Comunidad de Madrid no es imposible.
¿No? ¿Solamente están esas dos?
Sí, solamente. Además no te deja pasar la página si no has marcado.
Pues normalmente nosotros en el País Vasco ganamos un recurso a la Diputación Foral de Guipúzcoa en ese sentido, que tampoco ponen ninguna y entonces en Guipúzcoa ya ponen una sin asignación, ponen Iglesia Católica, fines sociales o sin asignación. Y la Comunidad de Madrid, pues ya haré que lo vigilen a ver qué ha pasado ahí en la Comunidad de Madrid.
Muy bien, Francisco, pues hemos llegado ya al final. Tenemos que despedirnos con la siguiente sección. Gracias por tantas informaciones. Yo aconsejo a todo el mundo que visite vuestra web para digerirlas más despacio. Y solo como despedida, debemos preocuparnos por la nueva publicación del desarrollo curricular de la asignatura de religión, ¿o no?
Nos debemos preocupar porque haya religión en la escuela. Claro. Eso es lo que nos tiene que preocupar.
Da igual que,
y que nos hayan colado 15.000 delegados diocesanos en los centros, que va a ser muy difícil de quitárselos del medio.
Muy bien, bueno, pues nada.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Asun, gracias, Juan.
Hasta siempre, un abrazo.
Siempre.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna,
la existencia de cobre,
a cada pajarillo,
preguntas unidad,
a canas honradas,
nuestra puerta cerrada,
a casa de tu hermano,
no irá calavera,
a cualquier dolencia,
en remedio a la paciencia,
a casa de tu tía,
entrará por salir,
a la cena y la temprano, seguía leyendo.
No, por mucho madrugar, amanece más temprano en esta sintonía que da la entrada a Valentín y casi la salida del programa. Valentín, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, como siempre.
Estábamos hablando con Europa Laica, con Francisco Delgado, que es el presidente de Europa Laica. Tú has recogido, creo que, una noticia respecto al tema este de la enseñanza de la religión.
Sí, bastante dolorosa la noticia. Sí.
Uh-huh. Te escuchamos.
Y con ese fin he escrito una cosita.
Pues te escuchamos, Valentín.
Pues lo titulo El fanatismo religioso ataca a un niño. En los medios de comunicación hemos leído y escuchado que una profesora, da vergüenza llamarla así, para que un niño supiera el dolor que sintió Cristo al ser crucificado, le clavaba al niño agujas en las manos. A semejante monstruo no se le debe permitir poner más un pie en un aula ni acercarse a un niño. Esperamos que por una vez el ministro Bert sepa estar a la altura de su cargo y sepa interpretar bien el conocido refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Lo de a Dios rogando lo quiere imponer, al igual que hizo el nacional catolicismo en las aulas en la peor época de este país. Y con el mazo dando, él piensa que el mazo es para golpear a la enseñanza pública y machacarla cuanto más mejor. Y no es así. Esperamos que sepa actuar. Y a un monstruo como la torturadora profesora, sin tener en cuenta la afiliación o simpatía política ni creencia religiosa de semejante monstruo, le impida seguir ejerciendo una actividad docente que con su proceder ha denigrado. Así lo esperan los abuelitos indignados.
Bueno, qué sorpresa, ¿verdad?, de noticia.
Es impresionante.
La expresión de Asun era total. Yo también me he quedado que le clava alfileres al niño para que... En fin, esto es como de un Almodóvar cutre.
No, no sé, y esto porque ha salido a la luz pública.
Cualquier yihadista de los que ahora están en moda, de lo más fanático, yo creo que actuaría tan cruelmente con un niño.
Bueno, pues nada, Valentín, gracias nuevamente por tu aportación, estar atento ahí a la actualidad y recoger aquellos detalles que también nos ilustran un poco sobre ciertas realidades. Afortunadamente esto es una excepción.
Sí, sí.
Y nos vamos ya esta semana, así que nos despedimos recordando ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y tirón de orejas para Arancha, que no nos ha cogido el teléfono.
Además, con la cantidad de cosas que tenía que comentarle yo a Arancha.
Pues para la próxima semana y a ver si lo traemos aquí. Bueno, Valentín, un abrazo.
Un beso muy fuerte, Valentín.
Igualmente a vosotros.
Hasta la próxima semana. Bueno. Pues nada, a todas y a todos, ese abrazo.
Un beso muy fuerte, que parece que es el día de los besos.
Ah, sí. Buena semana educativa.